Buenas tardes a todos. Continuamos con el seguimiento del tercer simposio vallecaucano de reumatología. Nos acompaña la doctora Viviana Parra Izquierdo, quien acaba de dar una charla fenomenal. ¿Cuándo los reumatólogos debemos evaluar un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? Y creo que tenemos una de las autoridades grandes en Colombia para hablar de esto. Viviana no solamente es reumatóloga, es gastroenteróloga. Entonces, Viviana, por favor, los puntos claves a llevar de tu charla.
Bueno, entonces, puntos claves. Siempre que usted tenga un paciente con diarrea, tiene que evaluar signos de alarma. Uno, que tenga reactantes de fase aguda elevados. Dos, utilice la calprotectina fecal. Es una herramienta muy buena que le va a ayudar a diferenciar si las diarreas en esos pacientes con enfermedades reumáticas son de características inflamatorias o si son funcionales, porque no deben haber neutrófilos en la lámina propia del intestino. Por tanto, si tiene calprotectinas elevadas, es de origen inflamatorio. Tres, pregunte otros signos de alarma como sangrado en la deposición, pérdida de peso, otros reactantes de fase aguda elevados, y siempre mande los estudios endoscópicos, solicite ileocolonoscopia, no solamente colonoscopia, porque a veces en el ileón puede estar la solución o la respuesta a su pregunta. Adicionalmente, si no tenga alteraciones en la colonoscopia, solicite biopsias, porque a veces se pueden documentar trastornos inflamatorios gastrointestinales microscópicos asociados a las enfermedades reumáticas. Específicamente en las tres patologías que hablamos el día de hoy, en espóndilo, siempre que tenga un paciente con diarrea con espondiloartritis, sospeche enfermedad inflamatoria intestinal. Ojo con el uso de AINES, porque los AINES pueden generar úlceras, pueden generar elevaciones de calprotectina y confundir un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando utilice terapia biológica y tenga síntomas gastrointestinales, recuerde que no todos los anti-TNF funcionan en colitis o en enfermedad de Crohn. En cuanto a la parte de enteropatía lúpica, el compromiso gastrointestinal en lupus se puede presentar hasta en el 18%. Podemos tener vasculitis o enteritis lúpica, podemos tener enteropatía perdedora de proteínas o podemos tener otras causas como por ejemplo pancreatitis inducidas por fármacos o pancreatitis crónicas de origen autoinmune que también pueden dar síntomas gastrointestinales como diarrea. Pero puntos claves, en la enteritis lúpica usualmente es un paciente muy comprometido, tóxico, con actividad de otros órganos a nivel de lupus, en el cual puede tener deposiciones diarreicas, con sangre, con hipoalbuminemia, desnutrición, reactantes de fase aguda elevados. El TAC te muestra un engrosamiento de la pared del intestino severo, pero por lo general la clave es que usted ve un paciente muy comprometido. Un paciente que no tenga tanta actividad de lupus es poco probable que tenga una enteritis lúpica, entonces usted podría probar otras opciones. Si tiene hipoalbuminemia, si tiene edema, ascitis, está desnutrido, ojo, sospecho una enteropatía perdedora de proteínas, en la cual usualmente uno no ve hallazgos en la colonoscopia, sino más bien cambios a nivel del intestino delgado. Si usted tiene esa sospecha, puede pedir una cápsula endoscópica, incluso biopsias a través de enteroscopia. Cuando sospechamos enfermedad inflamatoria intestinal en lupus, es muy importante que, aunque es raro, se puede presentar porque son enfermedades inmunomediadas. Y en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal en lupus, también solicite la calprotectina fecal, pida la ileocolonoscopia, pida las biopsias. La enfermedad de Crohn en lupus existe y la cápsula endoscópica puede ser una herramienta útil para poder descartar este compromiso. También es muy importante que los medicamentos que utilizamos en enfermedad inflamatoria intestinal, como los anti-TNF, a veces pueden producir signos o síntomas de lupus-like. Entonces hay que estar muy atentos a esto. Si usted tiene ambas patologías, preferiblemente no use anti-TNF, sino que use medicamentos. Por ejemplo, en el lupus, la satioprina, el metrotexate, le va muy bien con la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero si requiere terapia biológica, puede usar, por ejemplo, antiintegrinas, que tienen un efecto local en el intestino y no afectan el lupus. O si tiene también afectación a nivel de lupus y a nivel gastrointestinal severo en el que la antiintegrina no es lo suficiente, el ustekinumab ya viene aprobado para colitis ulcerativa y para Crohn, y pues hay algunos estudios en lupus que nos pueden ayudar, y tofacitinib en colitis ulcerativa le va muy bien en colitis severa y pues no estaría directamente contraindicado en lupus. Finalmente, enfermedad de Behcet y enfermedad inflamatoria es un reto diagnóstico, son patologías muy difíciles de diferenciar porque uno puede tener hasta un 50% de Behcet intestinal. Entonces, claves en Behcet: el BCET tiene un compromiso que le gusta mucho la válvula ileocecal, hace unas úlceras únicas en forma de volcanes. En cambio, la enfermedad de Crohn, además de gustarle la válvula ileocecal, hace un compromiso parchado, tanto del colon como del intestino delgado. El BCET le gustan las úlceras genitales, pero no presenta fístulas, no presenta abscesos. Entonces, hay ciertos cambios o signos o síntomas sutiles que pueden diferenciarlo. Y es clave la biopsia. La biopsia en BCET muestra vasculitis. En cambio, la biopsia en enfermedad inflamatoria muestra infiltrado linfoplasmocitario, alteración de la arquitectura críptica, criptitis, granulomas, lo cual no se debe ver en BCD intestinal. Y ojo, para finalizar, el BCD es una vasculitis que cuando puede producir trombosis arteriales como de las mesentéricas, puede producir colitis isquémicas. Y las colitis isquémicas pueden confundirse con enfermedad inflamatoria intestinal.
Viviana, muchas gracias. Un resumen fenomenal, pues unos tips para llevarse a casa grandiosos. En algún momento el doctor Álvaro Arbeláez intentó sabotearnos esta entrevista llamándonos al receso, pero la sacaste adelante y genial. Esos datos de BCET y de enfermedad inflamatoria intestinal siempre tenerlos en cuenta porque se nos pasa y se nos olvida. Nos quedamos con úlceras orales y se nos olvida el resto del tracto gastrointestinal como reumatólogos. Muchas gracias y continuaremos acá con el cubrimiento del tercer simposio Vallecaucano de Reumatología.